que cuiden la preparación de las homilías y recomienda a todos los fieles la lectura habitual de la Sagrada Escritura y ejercer la caridad a través de las obras de misericordia. Tras enfatizar con todas sus fuerzas que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida inocente, el Papa Francisco de ahora en adelante concede a todos los sacerdotes la facultad de absolver a quienes hayan procurado el aborto, puesto que, recuerda el Papa en la carta, no existe pecado que la misericordia de Dios no pueda destruir cuando se encuentra con un corazón arrepentido.
En estos momentos los obispos españoles celebran la reunión de la Asamblea Plenaria. El cardenal Ricardo Blázquez acaba de hablar de la corrupción en la política, dice que es necesario un cambio de conducta moral y ha pedido diálogo. En la sede de la conferencia están Luis Mateo y Eva Galvache.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho que la puesta en marcha de un nuevo gobierno ha significado un alivio para la sociedad. Se abre un horizonte de esperanza, pero hacen falta diálogo entre los políticos y un cambio de conducta moral para atajar la corrupción.
La falta de honradez causa irritación. Sin una revisión y regeneración ética, no podemos afrontar esperanzadamente el futuro.
Mañana los reyes visitarán la sede de la Conferencia Episcopal, donde nos encontramos con motivo del cincuentenario de esta institución.
Incidente entre la Marina Británica y la embarcación española en aguas de Gibraltar. Según informa a medios británicos, la Royal Navy disparó bengalas contra una embarcación española. En Londres, José Luis Concejero.
Desde el Ministerio de Defensa recuerdan que responderán con contundencia a todas las incursiones ilegales en aguas de Gibraltar. Además, acusan de imprudencia a las embarcaciones españolas implicadas. La Marina Británica ha disparado este fin de semana una serie de bengalas para intimidar a un barco español en las proximidades del Peñón. La realidad es que estamos ante un buque científico que se dedica a investigar la geología y el hábitat submarino en la zona. Desde el gobierno británico recuerdan que fallaron las reclamaciones que previamente habían hecho por radio.
En Extremadura, 5 menores de un centro de acogida en Badajoz han denunciado a 2 compañeros por abusos. Uno de ellos se ha fugado. Buscamos más información. COPE Badajoz, Julia Sancho.
La denuncia se ha interpuesto este fin de semana. Se da la circunstancia que uno de los 2 menores denunciados está en situación de búsqueda y captura. José María Vergel es consejero de Sanidad extremeño.
La denuncia se ha producido a lo largo del fin de semana. Es una denuncia de una serie de menores contra 2 menores. Uno que está fugado y está de busca y captura, y el otro segundo menor que está denunciado. Lo que hemos hecho ha sido separarlo del centro de menores San Juan Bautista.
El procedimiento judicial está en marcha en el caso de uno de los menores denunciantes. Sus padres reclamaron además la tutela de la...
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada de tranquilidad en las bolsas con los mercados pendientes de las materias primas. Parque madrileño, Fernando Bañueco.
La bolsa se mueve sin rumbo fijo, sube un 0,1% hasta 8.630 puntos, roza sus niveles más bajos de los últimos 3 meses. En los demás mercados destaca el petróleo, se acerca a los $48 por barril. El día 30 está prevista la cumbre de la OPEP. Los países exportadores de crudo buscan un acuerdo para reducir su producción y elevar los precios. La OPEP bombeó en octubre más de 33 millones y medio de barriles por día, lo que supone un nivel récord.
Y en deportes, prima fichaje de 100 millones para Messi por no renovar por el Barça, Arantxa Rodríguez.
Sí, es una noticia, una información que publica hoy El Mundo, en la que se asegura que un club estaría dispuesto a pagar una prima de fichaje de 100 millones al crack argentino para que no amplíe su compromiso con el Barcelona, que recordemos finaliza el próximo 30 de junio de 2018. Leo Messi, por cierto, se perdió el partido el sábado ante el Málaga por culpa de un virus. Vamos a preocuparnos para saber si está ya bien el azulgrana. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Messi está entrenando con sus compañeros desde las 11 de la mañana, recuperado del proceso vírico que le provocó vómitos durante la noche del viernes y le impidió jugar el sábado. Como ya venimos explicando en COPE desde el sábado, no era nada grave. Podrá jugar sin problemas el partido de Champions del miércoles en Celtic Park. Se reencontrará el tridente para luchar por el liderato del grupo C. El equipo viaja mañana a Escocia con las bajas de un Titi y Andrés Iniesta.
El Real Madrid viaja dentro de media hora a Lisboa, donde mañana se mira el Sporting de Portugal. Zidane no recupera a ninguno de los futbolistas lesionados para este encuentro. Y el Sevilla, que mañana recibe a la Juventus, está ejercitando desde las 11 de la mañana. Sampaoli está pendiente de Narri, que todo apunta a que podrá jugar ante los italianos. Y en tenis informa Juan Arias que Conchita Martínez acaba de anunciar en Barcelona que seguirá un año más al frente de la capitanía de los equipos de Copa Davis y Copa Federación.
Son las 12:05, son las 11:05 en Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos, como siempre, en este lunes 21 de noviembre. Sintonizan ustedes, ya lo saben, todas las frecuencias de COPE Canarias a través del 105.1, del 93.7 en el norte, del 99.0 en el sur y, por supuestísimo, en copecanarias.com y aplicaciones móviles, que se nos escucha fantásticamente bien, ¿eh? Oiga, si tiene un ordenador a mano, una tableta, un teléfono móvil, copecanarias.com, le da usted a play y nos va a escuchar seguro perfectamente. Hoy es lunes 21 de noviembre, aquí estamos, comenzando semana, qué cerquita están las navidades ya, ¿eh? Miren, afirmaba ayer en las páginas del periódico El Día, Patricia Hernández, que el PSOE debería estar gobernado en Santa Cruz, porque así lo recoge el pacto. Lo dicho por la vicepresidenta podría parecer en principio una obviedad, y lo es. Pero suena más aún, aquí estoy yo, seguramente no solo por esta frase, sino por el hecho en sí de elegir la edición dominical del diario más leído para hacerlo, teniendo en cuenta que Hernández ha concedido muy pocas entrevistas últimamente. Posiblemente si las cosas fueran de otra forma en Santa Cruz, el PSOE debería estar en el equipo de gobierno con los nacionalistas, como de hecho lo hacen en el Cabildo de Tenerife o en otros ayuntamientos. Pero las cosas son como son, señor Hernández, y la incapacidad y la ineptitud de los socialistas santacruceros ha sido reiterada en el tiempo, las últimas décadas, hasta el punto de ocupar, con todo merecimiento, hay que decirlo, un papel netamente secundario en la toma de decisiones en el consistorio capitalino. Bermúdez, que ya tiene cierto recorrido político, no estaba por la labor de lidiar con los socialistas otros 4 años. Y aprovechando la estampida de Cristina Tabío, vio en Zaida González y su equipo una buena solución para esta legislatura. Y de momento, el tiempo ha demostrado que no estaba equivocado. Una situación que podríamos extrapolar al concierto regional. Por lo menos, por ahora, Patricia Hernández no suelta prenda sobre si va a liderar el proyecto del Partido Socialista en Canarias en los próximos años. Olvidémonos de la gestora que temporalmente regirá los destinos hasta el Comité Regional. Hernández debe dar un paso al frente y, siguiendo cierta lógica, si es que esta existe en política, que ese es otro debate, ser la nueva secretaria general en Canarias. Y entre otras cosas plantearse por qué su partido es el desastre que es en Santa Cruz. ¿Y por qué los socialistas no han tenido un referente con carisma y liderazgo suficiente para abanderar un proyecto de verdad en el ayuntamiento de la cocapital de Canarias? Y desde luego, de cara a las próximas legislaturas, afrontar que los pactos en cascada son un instrumento absolutamente ineficaz. Vale, señor Hernández, que usted gobierna en sintonía con Fernando Clavijo. Bien. Pero ¿y ahora qué? ¿Olvidamos que hay una buena gestión de Coalición Canaria y Partido Popular juntos en Santa Cruz o en el Puerto de la Cruz? ¿Y anteponemos los intereses del partido a los de los ciudadanos? Claro, error sería para una joven política que pretende acabar con los clichés del pasado. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Que llega hasta todos ustedes gracias al trabajo de un montón de gente, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con el equipo de redacción, con Daniel Pinero, Aida Martínez, a la que le damos un beso enorme, ya se ha reincorporado unos días de descanso, Antonio Herrero y la tableta, Maricruz, la tableta que ya está aquí, con los mensajes de WhatsApp. También le damos la bienvenida. 610-1080-11.
Y al postre que trajo.
Y al postre que trajo Aida,
hombre,
también.
Que ya está.
610-1080-11. Recuperamos un vehículo de comunicación vital en la forma que tenemos de hacer radio aquí en este programa. Así que ya lo pueden enviar ustedes, si ustedes deseándolo. 610-1080-11. 610-1080-11. Ya tenemos nuestra central de WhatsApp activada, como siempre, en este programa.
¿Dónde están?
Por aquí está, tú no te preocupes. 11 y 9 minutos, lo importante es que te... 11 y 9 minutos, vamos con la actualización informativa de la mano de Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Hablaba yo del PSOE Mediterial y hemos hablado del PSOE en COPE Canarias esta mañana, ¿no?
Así es, la actualidad continúa estando en esa lucha por la sucesión en la dirección del Partido Socialista en Canarias. Uno de los que ni siquiera se ha subido a la carrera por esta presidencia ha sido el exdiputado del Partido Socialista por Santa Cruz de Tenerife, José Segura, el cual asegura sentirse decepcionado por los chismitos en su formación.
Pero, por favor, quiero matizar una cosa. Si hay alguien que ha gastado una broma en algún medio de comunicación diciendo que yo podía ser presidente de la comisión gestora, ¿sí? Desde luego es una broma, ¿no? Es una auténtica broma, porque si hay un militante en el Partido Socialista en Canarias que no va a ser miembro ni de la gestora, ni de la próxima ejecutiva regional, ni de la posterior, sí, ese soy yo, ¿eh?
Cambiamos de... Muy claro, Pepe Segura suele hablar claro. Preocupación también entre varios municipios de la isla de Tenerife después de que la Comisión Europea señalase varios puntos de vertidos de agua sin tratar. Jesús Cisneros, profesor de contaminación marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, interesaba que no se solucione este tema porque no interesa a los políticos de turno.
Se sabe, depende de las relaciones políticas que haya, porque todo esto va por política, no va por razonamiento ninguno. Por ejemplo, de los vertidos en su día, solo más del 70% no tenía ni siquiera permiso, no tenía ni autorización. Ahí no solo tendría que intervenir la Unión Europea. Aquí tenemos instituciones que deberían haber intervenido hace tiempo, pero la verdad que no.
¿Por qué no preocupa esto de su dinero?
Pues no lo sé. Yo supongo que la gente no está preocupada por eso. Si supieran o se preocuparan un poquito, los políticos se tendrían que preocupar. Pero el medio ambiente en general no es una preocupación.
Y Guillermo y Jesús Morera, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha asegurado en comisión parlamentaria que las partidas para el Hospital del Sur estarán garantizadas en el nuevo presupuesto del 2017, después de la polémica por la petición del aumento de un 10% de SACIR para continuar con estas obras.
Mantenemos la partida para el Hospital del Sur. Saben que, a pesar de los inconvenientes surgidos, es nuestra intención dar celeridad al proceso de resolución del actual contrato y volver a sacar el concurso con carácter urgente. O sea que esa partida se mantiene y nuestro compromiso de dar la mayor celeridad a esta cuestión que ha surgido y que vamos a resolver cuanto antes.
Palabras de Jesús Morera, que ha comparecido, como bien apunta Antonio, en esa comisión de presupuestos. 11 y 12 minutos con Canary Colchón, siempre repasamos la actualidad del día.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
11 y 13 minutos, les recuerdo que ya tenemos por fin reactivada nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Algunos siguen llamando a este teléfono. Si ustedes quieren llamar a un teléfono, al fijo, al 922-210314. Si quieren llamar por teléfono, 922-210314. Si quieren mandarnos un WhatsApp o quieren enviarnos una nota de audio, al 610-1080-11. 610-1080-11. Nos dice ya un oyente por aquí, estimado Guillermo, a Patricia Hernández, lo único que le interesa es mantener su estatus de vicepresidenta. Aguantará todas las zancadillas que le haga coalición canaria. La señora Hernández lo que le interesa es permanecer en el gobierno canario. El futuro del PSOE le importaba bien poco. Feliz semana. Ya saben, 610-1080-11, ustedes hacen la radio con nosotros en nuestra central de WhatsApp. Daniel Penelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Miramos también hacia la prensa de este lunes.
Sí, con diferentes asuntos. En el día hablan de tráfico, dice que hay 9.500 multas por exceso de velocidad. La Guardia Civil impone 28 sanciones al día en la provincia tinerfeña desde que comenzó 2016. Tenemos ya 9.500.
Hay mucho loco por esas autopistas, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Pero mucho loco.
Por cierto, que la principal infracción nos cuenta el día que es ir más rápido lo permitido, con especial incidencia en el sur, La Laguna y a la salida de Santa Cruz. Aunque a la salida de Santa Cruz, si vas para el norte, te cuesta apretar el acelerador, pero bueno
sí,
lo digo por experiencia propia. Más asuntos. Nos cuenta también que es sancionada por apropiarse del dinero de varias penalizaciones en Granadilla. Y la foto de portada es para la victoria del Tenerife ayer sufriendo frente a Lucas Murcia. Y la victoria aplastante en este caso del Iberostar Tenerife frente a... Ayúdame, Guillermo, que se me olvidó.
El Iberostar frente al Montequí Fuenlabrada.
Fuenlabrada, exactamente. La opinión de Tenerife. 500 viviendas con 1.800 camas están dedicadas al alquiler vacacional en Santa Cruz. La mayoría de estas casas están en el centro, pero también hay en los barrios. Por cada una se paga 53,5 euros de media por noche. Nos cuentan también que los socialistas gestionarán el 61,8% del presupuesto para 2017 del gobierno canario. Los aumentos en sanidad y políticas sociales explican la mayor cuantía en manos del PSOE. También foto de portada para esa remontada balsámica, dicen, en la opinión sobre del Tenerife.
Mucho deporte entre las portadas, sí. Salvo Diario Aviso, que sigue un poco en su línea, ¿no?
Sí, ha cogido cariño a los montajes estos con las caras.
Sí.
Pone aquí
Clavijo. Fernando Clavijo protagoniza mucho últimamente.
Bastante.
En Diario Aviso,
sí. Bastante. Clavijo corteja al PP, es el titular de Diario Aviso. Vemos a Clavijo de perfil y enfrentado con Soraya Sáenz Santa María. Nos cuenta que el presidente habla con la vicepresidenta y tiende puentes por si acaso se rompe el pacto. Y debajo vemos al tridente formado por Casimiro Curbelo en el medio, por Asier Antona y por Anorama. Dice que una alianza coalición PP necesitaría la agrupación socialista Gomera de Curbelo. Y también comienza la semana crítica para la entrega de las alcaldías del Puerto y Arico al PSOE. Acaba el plazo el domingo.
Veremos a ver qué pasa con ese asunto, porque como aquí lo que no importa, no importa nada que las cosas funcionen, ¿saben? O sea, que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz vaya bien o el de Arico, eso no importa. Lo que importa es los intereses de partido, primero, antes que los de los ciudadanos. Y claro, así le luce el pelo a la clase política. Mensajes de los oyentes en el 610-1080-11. Patricia Hernández pasará a la historia como la política menos preparada y más inútil, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice, la consejería va a acabar con los comedores escolares este próximo curso. Se quiere privatizar un colegio en el Puerto de la Cruz, nos dice un oyente. Bueno. 610-1080-11. 610-1080-11 si usted quiere hacer la radio con nosotros. 11-16 con Manocar, siempre repasamos la prensa del día.
Tu pequeño se merece menos y en Manocar Bebé tiene más por menos, porque te ofrecemos la mejor ropa y complementos de las mejores marcas a precios increíbles. Mayoral, Tuk Tuk, Mikuna, Bicool o Jané. Esta temporada los peques estarán más guapos con Manocar Bebé. Visítanos en Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, Facebook y manocar.com.
Once y 17, vamos a conocer también de qué se está hablando en Twitter. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Has descansado?
Sí, bueno. Un poquito resfriada, pero bien.
Bueno, ya estamos en época ya de resfriamientos, me temo.
Oye, yo creo que es más bien por el aire acondicionado de la radio, que a veces está un poquito fuerte. Pero
también,
bueno.
También.
Que es una buena entrevistadora, locutora, pero como postre, ¿eh?
Una repostera que me estoy haciendo, vamos.
Pero bueno, un crack en postre.
Ha traído, ¿qué es exactamente?
Un brownie,
efectivamente.
Riquísimo. Después de hace dos semanas traes un bizcochón, pero digo que hasta 2017 ya no van a ver nada más, porque si no estoy todo el día metida en la cocina.
Ay, qué lástima.
Para que después me diga, ay, Dios mío, pero es que nos haces comer y engordamos y todas estas cosas.
Pero qué cosa. Desagradecido. Pero si ha desaparecido un...
Ha desaparecido un momento.
En 15 segundos.
Ya, eso es por lo que no me gusta a mí.
Está compitiendo con
cocina.
César Sar como mejor reportero, porque cada vez que estás tratando de algo...
No, pero es que pasó una visita y cogió un pedazo. Casi no decía, oiga, que eso no es de usted.
La gente confianza. Sí, bueno, sí. Está ahí para todo el mundo, Maricruz.
Bueno, ahí. ¿De qué estamos hablando en Twitter hoy?
Hoy estamos hablando del Día Mundial de la Televisión.
¡Hombre!
Día Mundial de la Tele y justamente 60 años de televisión española, que sí. Parece que ha estado toda la vida, pero lleva solo 60 años. De Black
bueno,
Friday...
Solo.
Bueno, pero que 60 años es prácticamente...
60 años en la península, aquí en Canarias...
Sí, tardó más. Tardó,
llegó la 1 y poco más, hasta el año 82 que llegó el Mundial 82, no llegó la segunda cadena, sí. O sea que...
Bueno.
En fin.
También se está hablando de Black Friday porque se espera que este viernes estén esos super mega descuentos.
Sí.
Y bueno, que se espera incluso que sean del 70%, pero no sé en qué quedará, si después será ficción o realidad ese anticipo de las compras navideñas. También de Rita Barberá, porque justamente la senadora del Partido Popular declarada hoy en el Tribunal Supremo,
sí,
por corrupción y financiación irregular dentro del Partido Popular Valenciano. Y bueno, pues hay todo tipo de memes en Twitter que son dignos de ver, porque también la gente que ingeniosa es para estas cosas, vamos, sacan ingenios raudales. También, ¿tú conoces al grupo Little Mix?
No. ¿Qué pasa
con
este grupo?
Lo cierto es que están ahí como todos los fans están pidiendo Spain Needs Glory Days Tour, que es como Glory Days, es su disco.
Sí.
Pero es que me acabo de enterar que hay un grupo que se llama Little Mix. Estoy
buena
como
idea.
Demasiado mayor, es como un grupo juvenil.
Debe ser un grupo
o algo así.
Teen de esto, sí.
Y una última hora es que las campanadas de Estadio en Televisión Española no las va a dar Ramón García.
Sí.
Es Ani Gartiburu, pero se han unido
a
ella.
Que es otra clásica.
Que es una clásica, era la pareja con Ramón García, pero no. Se ha unido esta vez a ella Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, pues eso, jurado de Masterchef, se unirán a dar a lo mejor no están de su gusto las uvas, tienen como le dan un toque diferente.
Oye, una cosa, tú que tienes mucho gusto para esto y no me has dicho nada.
A ver.
Ya ha dejado de ser tendencia, pero durante toda la noche ha sido tendencia los premios AMA de la American Music Awards. Y el vestido de Lady Gaga, o por lo menos yo no sé si el vestido o el sombrero. ¿Qué te parece el look de Lady Gaga? Que siempre es bastante estrafalario, todo hay que decirlo, a ver si podemos encontrar una foto mejor, no sé si...
Como un rollo como...
Como vaquero, como
country,
¿no?
Sí, como country, como de Texas profundo, ¿no?
Sí, de Texas profundo.
Lo que pasa es que después también ves el sombrero y parece como una especie de
sombrero
a la
rosado,
ancha,
¿no?
De Humphrey,
sí,
Bogart.
Sí, sí.
Bueno, no sé si es para no es que esté fea, pero
a ver, si siempre consigue premios, que se hable de su vestimenta, eso
está claro. Está claro. Es un tema de publicidad, darse sí. publicidad y marketing y que se hable. Pero no es que sea feo, pero como para unos premios que uno se espera, como no, traje como, largo como que no, ¿no? unas galas, como que no. Pero bueno. Esta gente de todas formas están tan consagradas, Guillermo.
Pues sí, que les da igual todo. Gracias, Aida. Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Renovado salud.
Me parece horroroso.
Horroroso te parece.
Eso, además.
Pues dilo claramente, que te parece horroroso.
Ese ala tan ancha no pertenece sí. ni a un sombrero, ni a un borsalino, a nada.
A nada.
Además también porque se la tapa bastante la cara, que siempre es una ventaja.
Sí. A ver, esta chica canta muy bien.
Yo he dicho algo de cómo canta.
Que después ya puede ser más o menos agraciada. Más o menos agraciada.
¿Yo he dicho que sea fea? No. Yo he dicho que canta mal.
¿Ha dicho que mejor que no. le tape la cara?
Que le tape la cara porque ese sombrero con esa gran... Y en cuanto a que la gente se viste mal para... Se viste mal para todo. Pero todo el mundo se viste como mal para el sitio donde va. Pero eso hace mucho tiempo.
Muy bien.
Hace mucho tiempo.
Dice gente por aquí. Muy buenos días y feliz día para todos. Por fin les cogí su número. Ya les mandaré mensaje. Este es para saludarlos. Pues amigo, es usted bienvenido. Por supuesto que sí. Y manda usted todos los mensajes que quiera, que a nosotros nos encanta que ustedes opinen y hagan la radio con nosotros. Bueno, ¿qué santo ha celebrado la Iglesia Católica, Maricruz?
Espera, pues San Honorio, San Rufo, Esteban y Celso. Y cumpleaños, me tuviste que traducir tú, Björk, que es un cantante y compositor de 51 años. Inés Sastre, 43 años. Y Lucía Jiménez, 38.
Bueno, pues no la notamos.
Lo dije bien, ¿eh? Björk.
Lo dijiste estupendamente. Björk. Es una cantante bastante extraña, islandesa, que por ahí que es una mujer más rara que el...
¿Y tú la conoces? ¿La has oído?
La he escuchado alguna vez, pero no es mi favorita. Bueno. Pero como está muy, un poco estrafalaria esta mujer. Bueno, 11:22. Vamos a conocer el tiempo que nos espera de la mano de Estructuras y Cerrajería, El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería, El Sobradillo, patrocina el tiempo.
Buenos días. Este lunes, intervalos de nubes en general en la isla de Tenerife. Aumentarán esas nubes hasta cubrir los cielos en el norte al final de la tarde, cuando no descartamos alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios, 23 grados de máxima en la capital, sobre los 20 en Candelaria, 19 en Puerto de la Cruz, y vientos del noroeste flojos entre 10 y 20 kilómetros por hora, con predominio de las brisas en zonas costeras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Realmente la mortadela Citerio ahora mismo está, bueno, a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Citerio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Citerio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después...
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad, y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación, y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigo y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, oh, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Citerio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
¿Culpable? ¿Quiere decir sus últimas palabras?
Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 19.995 euros.
¡Silencio en la sala!
Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Visítanos en Orbecame, calle Las Industrias, polígono industrial Cercado Chico, Taco, Tenerife, orbecame.com.
Las mega ofertas llegan al Centro Comercial La Villa. Una vez al año, no hace daño.
Ven a la Villa y aprovechate de grandes descuentos en los establecimientos con Black Friday. Además, te esperamos del 24 al 26 con muchos espectáculos. Magia, tatus, caricaturas, zancos, malabares y para los más pequeños, la Chiquivilla.
Centro Comercial La Villa. Pide un deseo. Este viernes abrimos hasta las 23 horas.
Llega el Black Friday a Zona Centro Santa Cruz. Solo este viernes 25, más de 160 establecimientos con descuentos, promociones, regalos y muchas actividades para toda la familia. Consulta toda la información en zonacentrosc.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Asociación de Empresarios Zona Centro. Colabora Gobierno de Canarias.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Tenerife.
Descubre la fusión entre historia y gastronomía en el centro de Santa Cruz. Reabre sus puertas el Museo Restaurante Café en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Desayunos, almuerzos, brunch, eventos y cenas de empresa en un entorno mágico. El Museo Restaurante Café by Pastelería Díaz. Llama al 922-626-202 o en restaurantelmuseo@pasteleriadiaz.com. ¿Te gustan las castañas, los dulces y el vino? Este viernes 25 de 17 a 22 horas en el Valle San Lorenzo vive la noche de castañas, dulces y vinos. Degustaciones, juegos tradicionales, talleres, arrastre de cacharros, folclore, restaurantes y comercios con sabor a San Andrés. Más información en arona.org. Organiza Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona.
Ver postales o viajar. Bajarte una peli o ir al cine. Escuchar una canción o ir a un concierto. Conducir una furgoneta o una Caddy Edition Plus. Que sí, que se parecen, pero no es lo mismo. Nueva Caddy Edition Plus por 195 euros al mes con App Connect de serie. Más equipada, más innovadora, más Caddy. Acércate a la red de concesionarios oficiales Volkswagen Comerciales de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:27, vamos con nuestra entrevista del día de la mano de Clínica Furelos.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
Venimos hablando, ya lo saben, en los últimos días de cómo está la sanidad en Canarias y vamos a seguir insistiendo en este asunto, en este programa, que es un tema que yo sé que verdaderamente preocupa a muchísima gente, porque como decía yo la semana pasada, todos, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que hacer uso de la sanidad pública en Canarias. Y hoy me acompaña aquí en los estudios Guillermo de la Barreda. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Que es portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, justamente en el momento que está compareciendo Jesús Morera, justamente el consejero de Sanidad, la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Canarias. Ahora los compañeros me van a comentar qué está diciendo. Guillermo, yo empezaría por preguntarle cómo definiría el estado de la sanidad en Canarias ahora mismo. Pregunta amplia y complicada, supongo, no, pero
respuesta muy sencilla, sí. Caótica.
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 No se le ocurre otro calificativo.
No, mira, vamos a ver. Ha salido últimamente unos estudios en los cuales se demuestra, por ejemplo, que en Canarias es la única comunidad autónoma en que la diabetes y las complicaciones de la diabetes no disminuyen, en todas las demás disminuyen. Sale que Canarias es la única comunidad, es una de las comunidades autónomas en las cuales la mortalidad por problemas cardiovasculares y sus secuelas es la más elevada de todo Canarias, de toda la nación.
Sí.
Eso ya, esos datos ya te demuestran que hay algo que no está funcionando. Si estudias las clasificaciones de la sanidad canaria, te encuentras con que desde el año 2005 está en el penúltimo o el último lugar, con unas inversiones per cápita incluso algunas veces menores de comunidades que están muy por encima de nosotros.
Sí.
Y ahora que están hablando de presupuestos, yo pregunto, en este año las listas de espera han subido. Hemos tenido que poner 15 millones, bueno, como casi todos los años, para terminar el año. Se deben entre 50 y 60 millones, probablemente más 60 que 50, en farmacia. Y resulta que la subida que se va a hacer del presupuesto con respecto al del año anterior,
sí,
es de 76 millones, con lo cual no se cubre ni siquiera eso que se debe. con lo cual no hay tal subida, más bien estamos incluso peor. Te hago una comparativa. El presupuesto del año 2009 era de 2.949 millones y había lista de espera y había muchos problemas. El presupuesto para el año 2017 es de 2.700. O sea que casi 200 y pico, casi 300 millones menos.
Sí.
Entonces no se puede solucionar. El propio consejero ha dicho repetidamente que, y bueno, y algunos dirigentes políticos han dicho que para mantener un nivel decente de la sanidad se necesitan 240 millones más. Con 46 millones lo único que vamos a hacer es aumentar el problema sanitario, aumentar las listas de espera y estar en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre con...
Pero entonces con esos recursos que tenemos la pregunta clave es, ¿gestionamos mal la sanidad? Usted ha sido jefe del servicio de traumatología, creo que en el Hospital Universitario de Canarias, muchos años.
Muchos años.
Primera pregunta, ¿se gestiona mal la sanidad? Y segundo, ¿quién la gestiona mal? Es decir, los puestos, los cargos de gestión de los hospitales, de los dos grandes hospitales, los gestores, los directores gerentes, ¿se gestiona mal desde un cargo político? Es decir, primero, dando por de hecho que la primera respuesta es afirmativa, es decir, ¿se gestiona mal la sanidad en Canarias?
Sí, bueno, cuando estaba don Adán Martín de presidente de la comunidad autónoma, se hizo un estudio sobre cuáles eran los problemas de la sanidad. Se creó una comisión con gente independiente y la única conclusión que sacó esa comisión fue: la sanidad canaria tiene un déficit en la gestión. Entonces, yo te voy a poner unos ejemplos y eso te dará un poco la idea. En los hospitales canarios, por ejemplo, el hospital universitario tiene las listas de espera más grandes de toda la comunidad, incluso doblándolas a otros hospitales más grandes y muy superiores en algunas especialidades a las de un hospital que está un kilómetro más abajo. ¿Qué es lo que ocurre ahí entonces? Tiene que haber una mala gestión, porque los fondos que se dan son similares para una población similar. Pero te pongo un ejemplo. En este momento, para buscar una consulta de especialista, ocurren cosas tan curiosas. Por ejemplo, en La Laguna, una consulta de especialista de neumología, a día de hoy se le está dando fecha para marzo de 2018. Una consulta de oftalmología o dermatología para enero de 2018. Pero es que una consulta de neurocirugía se está dando para enero de 2019. Y sin embargo, otras especialidades tienen bastante menos demora. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar de eso? Una, que la gestión de los servicios, hay servicios muy bien gestionados y otros que no están tan bien gestionados.
Sí.
Que la gestión de los centros, de los responsables de los centros, es mala, puesto que no controlan esto, y que la gestión de la consejería es mala porque no pone remedio a esto. O sea, yo creo que es un mal compartido entre todos los estamentos. Pero claro, si nosotros seguimos teniendo que en Gran Canaria se han presentado una serie de denuncias, que se están nombrando jefes de servicio a dedo, o que se mantienen jefes de servicio, cuando hay un decreto de los tiempos de Brígida Mendoza que exigía que todas las jefaturas de servicio pasaran por concurso y que tuvieran una duración de 4 años con una evaluación anual, y una evaluación a los 4 años, no se está haciendo. Hay un montón de denuncias, sobre todo en el Hospital Insular y también en el Negrín, de profesionales que han ido a un concurso de una jefatura de servicio con un buen currículum y con buena responsabilidad profesional. Sin embargo, se le ha dado a otras personas modificando los criterios, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero entonces eso es culpa de los directores gerentes de los hospitales.
Exactamente.
A nivel de gerencia del hospital.
Por eso te digo, pero es que es toda una cadena. Si nombramos...
O sea, que aquí falla todo el mundo la gestión.
Yo creo que está
fallando. No se libra ni el político ni el técnico.
No, el político es el que menos se libra, porque el político desde hace 20 años está diciendo con cada elección que van a solucionar las listas de espera, que van a solucionar...
Claro, pero el político, si no sabe, tiene que una responsabilidad, tiene que ocuparse de que las personas que dirigen los hospitales y que son los gerentes de los hospitales sean personas que realmente sepan que tienen entre manos.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero los políticos también tienen que ser responsables, algunos, otros no. Uh-huh. Tienen que ser responsables de, por ejemplo, estos presupuestos que se van a aprobar. En estos presupuestos que se van a aprobar, que hemos visto que las cantidades no cuadran, sí, y que cuadran eso, quieren hacer un plan de urgencias que se ha aprobado. Van a aprobar un plan de salud que se ha aprobado. No hay fichas financieras, no se van a hacer. Porque no hay dinero. No hay dinero en fichas financieras. Entonces, ¿para qué salen en los periódicos diciendo hemos hecho un plan de urgencias, hemos hecho un plan de no sé cuánto, hemos hecho un plan de... ¿Para qué? Para decir simplemente que han hecho algo. Cuando lo fundamental, más que hacer esos planes, sí, de urgencia, es hacer un, la ley de sanitaria, la ley de salud de Canarias es del año 74. No se ha renovado. Y tenemos que hacer una ley sanitaria que blinde a la sanidad.
¿Y cómo es posible que estemos con un ordenamiento jurídico del año 74?
Bueno,
¿con la renovación normativa?
Eso es un problema de los políticos. Porque, ojo, hace 6 años se presentó una ILP solicitando, sí, el cambio de esto. Esa ILP está durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento, que se aprobó en, sí, el Parlamento. En junio dijeron que le iban a echar adelante, que, sí, iban a llamar a todo el mundo para sacarla, no han llamado a nadie y todo sigue igual.
Uh-huh. Dígame una cosa, ¿el modelo de conciertos que tenemos con la sanidad privada es también erróneo en Canarias? ¿Es verdad que tenemos, por ejemplo, conciertos de la época preconstitucional?
Sí, sí.
De los años 70.
Sí, sí, lo más grave no es eso. Lo más grave es que la ley de contratación del Estado, sí, exige que ningún contrato sea mayor de 2 años, se pueden prorrogar 2 años más, pero nada. Entonces aquí lo que se está haciendo es simplemente sacando unas cláusulas todos los años para pactar una serie de dinero y una serie de cosas, sí, pero no ha habido un concurso real. O sea, son concursos que presuntamente son ya ilegales. O sea, y luego la ley de concertación dice exactamente una cosa: se concertará solamente cuando los servicios públicos están rindiendo correctamente. Si no rinden correctamente, no se puede concertar. Y entonces tenemos unos hospitales con déficit de personal. Mire, un hospital no es una tiendita que puedo yo abrir de 8 de la mañana a 3 de la tarde y después me voy para mi casa a dormir la siesta y a ver el telediario. Un hospital es un centro que tiene que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y luego desde las 10 de la noche, fundamentalmente, todo el servicio de urgencia. Un hospital no puede terminar de trabajar a las 2 de la tarde, porque a las 3 se tiene que ir la gente. Un hospital tiene que estar funcionando desde las 8 hasta las 10, como funcionan en la mayor parte de los países
desarrollados,
civilizados. Sí. Yo estuve trabajando en Escocia y estuve trabajando en Estados Unidos, y nosotros entrábamos en el hospital a las 7 de la mañana y salíamos a las 8 o las 9 de la noche y no pasaba absolutamente nada. ¿Pero por qué eso no se puede hacer en aquí en Canarias? Pues no se puede hacer por varias razones. Una de las razones fundamentales, los coeficientes que tenemos de personal por cama y por habitante en nuestros hospitales son de los más bajos de España, de los más bajos de España. El hospital con menos personal por paciente y por cama es el Hospital Universitario de Canarias, por ejemplo. Entonces, no hay personal suficiente para hacer eso. Porque dicen que no hay dinero. No hay dinero. El dinero hay que saber gestionarlo y hay que tener primero personal suficiente para que el hospital funcione.
Pero dígame una cosa, porque no, yo lo remo, sí, más síntesis en las respuestas, porque vale, no, perfecto, tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que concertar con la sanidad privada? ¿Qué es lo que hay que mandar a la sanidad privada?
A la sanidad privada hay que mandar todo aquello que sea incapaz la sanidad pública de solucionar, teniendo en cuenta que el déficit de infraestructuras que tenemos y de personal que tenemos, sí, exige concertación con la sanidad privada.
Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la fórmula adecuada para eso?
Primero, correcta gestión de los hospitales y sacar el rendimiento, sí, de los hospitales al 100%. Mire, un hospital como el Hospital Universitario, con un déficit de personal que tiene, no puede tener personal a jornada reducida. Si tú tienes una empresa que no tienes personal, tú a tu personal no le puedes dar jornada reducida.
Sí.
Y entonces, ¿qué ocurre con ese personal que trabaja 2 días en el hospital y 2 días en la sanidad privada? No existe una, vamos a llamar, una incompatibilidad real entre la sanidad pública y la sanidad privada, aunque algunos hospitales sí la están manteniendo. Y entonces eso es lo que está creando los vicios que en este momento existen en el sistema.
El sistema empieza mal, quiere decir, los centros de salud, la atención primaria, ¿funcionan correctamente o no?
No. Mira, la atención primaria es la base de la pirámide de la sanidad y hace unos meses la Sociedad Española de Atención Primaria dijo una cosa correcta. Si a la atención primaria se le dieran los medios suficientes, tanto humanos como materiales, se podría solucionar el 70% de las urgencias hospitalarias. ¿Pero qué ocurre? Que en la sanidad primaria, en la atención primaria, tienes un médico que tiene 5 o 10 minutos para ver un paciente. Tienes una atención de urgencia extrahospitalaria que no funciona y el paciente no va a ella, va claro, directamente al hospital, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, arreglar el problema de urgencias pasa, primero, por arreglar la atención primaria y la urgencia extrahospitalaria. Y luego, también...
No, porque uno va a urgencias y a lo mejor con un problema importante y te ves un montón de gente pues con una gripe o con la típica gripe, que eso habría que solucionarlo en la atención primaria, en una urgencia de un centro de salud.
Pero si es que hay centros de urgencia que no tienen, por ejemplo, radiología o que no tienen analítica, urgencia extrahospitalaria. Todas esas cosas se podrían solucionar ahí y no se solucionan porque están mal. O sea, no es cuestión de hacer obras, es cuestión de poner personal y poner medios para solucionar el problema de la urgencia.
Estoy a las 11:41, tengo que hacer una pausa publicitaria y de inmediato seguimos en conversación con Guillermo de la Barrera.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545, cerrajeriapérez.es.
Ofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
A la derecha podemos observar la Torre de la Concepción. A la izquierda, un edificio de...
Perdone, ¿y eso?
Eso es una fachada rehabilitada por Fupacón.
En Fupacón son expertos en rehabilitación de fachadas y es la única empresa que ofrece hasta 36 meses de financiación al 0% y con todos los certificados legales. 922-100-300.
Fachadas Fupacón. Fachadas inolvidables.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. Losogarshop.com.
¿Culpable? ¿Quiere decir sus últimas palabras?
Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 19.995 euros.
¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Visítanos en Orbecame, calle Las Industrias, polígono industrial Cercado Chico, Taco, Tenerife, orbecame.com.
Elegancia, clase, saber estar. Vuelve Berto a tus tiendas Webe. Y es que ahora tienes una camisa de la marca Berto por solo 29,90 euros. Y dos por 39,90 euros. Webe, viste tu vida.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
No arriesgues lo que más quieres. Ponte en manos de profesionales. Biservicus te ofrece instalación de alarmas, servicio contra incendios, servicio de vigilancia desde nuestra central de alarmas líder en Canarias. Llama al 902-201-627 o entra en biservicus.com. Biservicus, tu seguridad es lo que importa.
11:44, estamos en diálogo directo con Guillermo de la Barrera, que es portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Le contaba yo a mis oyentes la semana pasada, Guillermo, mi caso particular. Uno más, como pueden haber pasado mil, que estuve 8 días esperando internado en un centro hospitalario como la Residencia de la Candelaria. ¿Esto es habitual, Guillermo?
Desgraciadamente es habitual, y desde hace mucho tiempo. Pero es que además, vamos a ver, vamos a utilizar un poquito el sentido común. Estamos hablando de que tenemos las urgencias colapsadas. Y si tenemos las urgencias colapsadas, ¿por qué mantenemos camas cerradas? Como ocurre la denuncia que han hecho en el Hospital Negrín de Gran Canaria.
No, y cuando me ingresaron a mí había un ala de la planta de traumatología cerrada, de trauma.
¿Por qué?
Y yo tuve que ingresar a una planta que era de cirugía digestiva y general.
Sí, pero lo que le dijeron a todo el mundo los medios que eso no repercutía en nada. ¿Cómo que no repercute en nada? Pero vamos a ver, es que nos están tomando por tontos. Hay que utilizar un poco el sentido común que creo que nos está utilizando. Si yo tengo un déficit, si a mí se me agrupan los enfermos en urgencias porque no los puedo trasladar a planta, porque no tengo camas en planta, yo lo que no hago es cerrar más camas. ¿Pero por qué se cierran las camas?
Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se cierran esas camas?
Porque hay falta de personal. Porque, por ejemplo, durante el verano pasado, de cada puesto que se iba de vacaciones, de cada 10 puestos que se iba de vacaciones o que se iba ya del servicio, sustituían uno, etcétera, 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 por falta de personal y por ahorrar dinero. No es otra razón. No es otra la razón. No existe otra.
Pues, Guillermo, pronóstico reservado a la sanidad en Canarias, ¿eh?
No, yo creo que la sanidad canaria en este momento está en la UBI. Probablemente los resultados que vayamos a tener en este año, que empieza en el 2017, sobre todo si vienen recortes del gobierno central, va a ser peor todavía que este año. Porque este año las listas de espera siguen subiendo, y no se van a poner medios para que no sigan subiendo. Por lo tanto, iremos cada vez a peor.
Iremos cada vez a peor.
Sí. Si no se pone remedio, que hay que poner el remedio. El gran problema es que el gran damnificado, que es el ciudadano no se moviliza para pedir sus derechos. Y entonces,
¿Pero puede llegar un momento que haya un colapso? ¿Realmente?
Bueno, realmente ya hay un colapso. Tú tienes un joven de 35 años que tiene una hernia discal y que tiene que esperar 2 años y medio para que lo operen. Eso es un colapso. Ese va a perder su trabajo, va a perder su salud, etcétera, etcétera, etcétera.
A no ser que regule la sanidad privada, que se lo pueda...
No. Aquí vamos, tenemos una comunidad autónoma con el mayor índice de pobreza de toda la nación. Bueno. No debería. Uh-huh. Pese a todo, ha subido el 12% las primas, la aseguración privada.
Guillermo, le agradezco muchísimo que nos haya visitado hoy, de verdad. Y le invito a que, por lo menos de vez en cuando hablemos y sigamos testando cómo está la sanidad, ¿de acuerdo?
Cuando ustedes quieran.
Muchísimas gracias. Ha sido nuestra entrevista del día hoy con Clínica Furelos.
¿Buscas estilo, diseño, calidad, marcas? No busques más. En Borrella encontrarás lo mejor de la moda masculina. Trajes, smoking, fracks, chaqués y todos los complementos necesarios para la elegancia y distinción de estas fiestas. Borrella, solo para hombres. Calle Herradores 56. Borrella les desea felices fiestas.
¿Eres músico? Factu. ¿Das clases? Factu. ¿Haces trabajos creativos? Factu. ¿Trabajas esporádicamente? Factu. Ahora podrás emprender y facturar sin ser autónomo. Cotiza solo por el tiempo que trabajes y ahorra hasta un 70% en gestiones y seguridad social. Factuo.es con doble O. Te asesoramos gratis.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrute sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Novedad en Proidecor. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proidecor. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. Loshogarshop.com.
Primer concurso de trompos, Cadena 100 Tenerife Santa Cruz. Demuestra tus habilidades el domingo 4 de diciembre en la calle Valentín Sanz, frente a la Plaza del Príncipe. Si tienes entre 5 y 15 años, inscríbete gratis en las tiendas Arbelo, Meridiano, Imel dos Heris y La Laguna. Y en Cadena 100 Tenerife hay muchos premios para ti. Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Cadena 100 Tenerife. Patrocina Tiendas Arbelo. Colabora Donuts.
Llega la Black Week de Kia Canarias. Solo del 18 al 25 de noviembre, toda la gama Sportage con descuentos especiales de hasta 3.850 euros. Black Week en Kia del 18 al 25 de noviembre. Ven a probarlo a Arimotor y su red de concesionarios. Y participa en el sorteo de un fantástico viaje a Australia. Date prisa, tu nuevo Sportage te está esperando.
semanas. En la mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
11:50, vamos a la conexión con los oyentes de la onda media y del 97.1 y 101.4. Venga. Buenos días de la mañana en Canarias, del mediodía ya en Canarias. Saludamos a todos los oyentes que hasta ahora sintonizan el 97.1, el 101.4 y también el 882 onda media, es decir, que están escuchando Herrera en COPE. A todos ellos les damos la bienvenida. Estamos en la programación local de la cadena COPE en Tenerife, que se extiende en la mañana de COPE Tenerife desde las 11 hasta las 1, hasta la 1, y que ustedes pueden sintonizar a través de las frecuencias de COPE Canarias. Les invitamos a que sigan con nosotros, de hecho, las frecuencias de COPE Canarias en el 105.1, el 93.7, el 99.0. En toda la zona sur. Estábamos hablando de sanidad con el portavoz de la Asociación para la Defensa de los Intereses, para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, con Guillermo de la Barrera, y acaba de terminar la comparecencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera. Antonio Herrero, ¿qué ha dicho el consejero?
Buenos días, Guillermo. Pues ha dicho que hay 75 millones de euros más para el área de sanidad para el próximo año, los próximos presupuestos de 2017, ha garantizado que se va a continuar con las obras del Hospital del Sur de Tenerife. Sabes, sí, que ha estado inmerso en esa petición de aumento del presupuesto de un 10% que ha hecho SACIR tres meses después de adjudicarse la obra con una baja temeraria. Y ha pedido también al Partido Popular, sabes que es una de esos azotes del gobierno, sobre, sí, todo en materia sanitaria y social, precisamente aquellos que gobierna, que dirige el Partido Socialista, ha pedido que no sean tan críticos porque muchos de los recortes que han ido teniendo que aplicar la comunidad autónoma fueron debido al gobierno y a los recortes impuestos por Madrid a la comunidad autónoma. En definitiva, Jesús Morera ha asegurado que el presupuesto no es todo el que debería ser, todo el que le gustaría gestionar. Recordar que Jesús Morera en su momento dijo que con el presupuesto que tenía gestionaba miseria. Y ahora pues...
Nos decía Guillermo de la Barrera ahora que harían falta del orden de 250 millones de euros más, y me dices que hay cuánto.
75.
75. Pues ya me dirán ustedes. Pues nada, seguiremos cerrando alas de la norte o la sur de plantas de traumatología y estas cosas que pasan en la sanidad pública. Muy bien, gracias, Antonio. Por cierto, han entrado algunos mensajes más con este asunto. Nos dice un oyente, hace falta más personal, más hospitales, más presupuesto, mejor gestión, más intereses por los pacientes, más vergüenza, menos despifarro, menos enchufados, menos intereses, menos chanchullos, menos hablar y más hacer. Dice este oyente. Otro oyente que dice: estimado Guillermo, en resumen, el problema de la sanidad pública canaria es una gestión nefasta. Los gestores y directivos no se nombran por su formación, sino por afinidad política. Así es imposible gestionar bien los recursos económicos y humanos que se disponen. En fin, seguiremos hablando de sanidad. Miren, me van a permitir en esta ventana que saludemos a esta hora al alcalde de Los Realejos y presidente, por otra parte, también insular del Partido Popular, Manuel Domínguez. Manuel Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues bien, aquí en el municipio, ahora terminando una rueda de prensa bonita.
Acabando, efectivamente, de terminar una rueda de prensa en la que ha presentado una campaña sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías en la infancia y la adolescencia, ¿verdad?
Sí, y la verdad que lo peculiar, lo bonito, como yo decía, es que esta campaña ha sido creada por ese Consejo de la Adolescencia y la Infancia, que no es otro que un equipo de niños y niñas de cada uno de los centros educativos del municipio que han planteado esta iniciativa. Y nosotros lo que hemos hecho es hacernos eco, empezar a plantear toda esa estrategia de comunicación que ellos nos han hecho saber. Y en este sentido, pues yo creo que Los Realejos, que es Ciudad Amiga de la Infancia, está siendo partícipe a los más pequeños y quienes son conocedores también en determinadas ocasiones de aquellas cosas que nosotros dejamos escapar, ¿no?
Es un tema en el que hay que hacer, yo creo, que especial énfasis, ¿no? Porque tenemos ya tal, cualquier niño tiene ya a la mano todo este tipo de tecnología, todo este tipo de tablets, de teléfonos, que hay que ir con mucho cuidadito, y es importante concienciar a niños y a mayores, ¿no?
Bueno, yo creo que la concienciación empieza por los más adultos, ¿no? Que en determinadas ocasiones nos ha pillado con el pie cambiado, me explico. las nuevas tecnologías tienen un avance impresionante, y quien tiene un hijo o una hija como yo, que tiene ahora 14 años, que va a cumplir, sí, pues te da dos vueltas, ¿no?, en cuanto a las nuevas tecnologías se refiere. Por lo tanto, yo creo que...
Es una buena forma de expresarlo, sí.
es que al final yo creo que hay que explicarle a los padres, a las madres, a los abuelos, en definitiva a toda la unidad familiar, qué son las nuevas tecnologías y cuáles son los métodos de buen uso de las mismas. Lógicamente también necesitamos de la colaboración de los más jóvenes para poder llevarla a cabo, pero sí, es fundamental, ¿eh? Yo creo que tiene muchas ventajas, pero también muchos riesgos.
Desde luego que sí. Bueno, ¿en qué se va a cimentar esta campaña? ¿Qué acciones van a hacer, Manuel?
Bueno, las acciones vienen marcadas, como decía antes, por ese Consejo de la Adolescencia y de la Infancia, quienes han marcado unos spots que serán proyectados a través de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Luego, pegatinas, carteles, también lo que son esos bases de los ratones en ordenador para que lo tengamos cerca de la misma, y algunas chapas identificativas que en definitiva todos van bajo el mismo eslogan del buen uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que los spots están muy logrados, muy ilustrativos, muy pedagógicos, en donde todos somos capaces de entender lo que allí se nos quiere decir.
Muy bien. Manuel, por cierto, ya que hablamos, tenemos la portada de Diario Avisos por aquí hoy que dice que Fernando Clavijo se está acercando al Partido Popular, por si las moscas.
Bueno, la verdad que lo he leído esta mañana y este es un culebrón de muchos capítulos, ¿no? El Partido Popular ha sido muy claro en todo momento, ha dicho que nosotros no hemos dibujado rayas rojas a nadie,
sí,
hemos dicho también que estamos en predisposición de dar estabilidad allí donde se nos necesite, desde el gobierno o desde la oposición, y por lo tanto yo creo que este es un problema de otros, un problema de Coalición Canaria y del Partido Socialista, que no saben cómo resolver, que mi mayor deseo es que lo resuelvan y que de una vez por todas podamos hablar, como están haciéndolo ustedes minutos antes, de la sanidad, de forma constructiva y no de problemas internos. Creo que este año y medio aproximadamente de legislatura ha estado más basado en la bronca, en el escándalo, en el ruido, que realmente en la gestión. Y a mí eso particularmente, sí, me preocupa, ¿no?
Sí, porque Manuel Domínguez, por ejemplo, gobierna tranquilamente los realejos con mayoría absoluta. Pero yo lo vengo diciendo desde hace algunos días, Manuel. Sería incomprensible que como moneda de cambio, por ejemplo, se utilice el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz con el equipo de trabajo ahora mismo que tiene López Afonso con Coalición Canaria, ¿no?
Bueno, yo creo que la mala utilización de las nuevas tecnologías es peligroso, y estábamos hablando de eso, ¿no?
Sí.
Pero la mala utilización de la política bajo esa falsedad de la democracia, es decir, ¿no?, como es democracia y podemos hacer las cosas como se nos antoje, podemos intercambiar cromos. Y yo creo que eso es un grave error, y no solo un error, sino un grave problema. Las consecuencias yo creo que nadie las ha analizado. Puerto de la Cruz no es cualquier municipio. Puerto de la Cruz es una ciudad turística que da mucho desarrollo al norte de Tenerife y a la isla en general, y ha sido víctima de todos, ¿eh?, nosotros también, de una equivocación constante y continua a través de todas esas mociones de censura que se han llevado a cabo. Volver a tropezar con la misma piedra a mí me parece un gravísimo error que no se merecen los que allí viven y de los que de esa ciudad dependemos.
Sobre todo porque estas cuestiones afectan mucho a la imagen de la clase política en general, por encima de colores y de partidos políticos.
Totalmente. Yo creo que esto de que hemos entendido el llamamiento de la sociedad, la nueva política, etcétera, etcétera, al final no está siendo una realidad. Estamos equivocándonos aún más, queriendo englobar todo bajo esa frase de la nueva política.
Manuel, tengo un mensaje de WhatsApp por aquí, termino con esto, de un oyente que dice, tanta tecnología, a ver si el Ayuntamiento de los Realejos se aplica la tecnología en las gestiones. Por ejemplo, que sea como un banco, que casi no haya que pisarlo, a ver cuándo se ponen las pilas, dice un oyente por aquí. Bueno,
yo creo que el Ayuntamiento de los Realejos, con la pasarela web que tiene en la actualidad, ha llevado un avance importante. Somos uno de los ayuntamientos que ha avanzado bastante. Estamos ahora ya en la incorporación de la parte más de economía, de hacienda, de pago de impuestos, etcétera. Pero, por ejemplo, la obtención del certificado de viaje ya la tiene directamente. Sí. Bueno, yo creo que hay un trabajo avanzado, falta mucho por hacer, es cierto, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero en esa labor nos encontramos.
Muy bien. Alcalde, felicidades por la iniciativa. Un abrazo.
Nada, un abrazo, buen día.
Hasta luego. Llegamos a las 12, nuestro fiel oyente Vitorino nos manda un mensaje por aquí. Hola, buenos días, Guillermo, Maricruz, Aida, todo el equipo de COPE. Hoy estoy triste, he perdido un amigo, nos manda por aquí Daskela, por favor lee el nombre, José Luis Espinosa Peña. Pues descanse en paz, tu buen amigo. Bueno, ya saben que seguimos en directo hasta la 1 de la tarde. Amigos oyentes de la cadena COPE, todos que somos oyentes de la cadena COPE, en el 105.1, en toda la área metropolitana, el 93.7 del norte, el 99.0 del sur, les invitamos a que nos acompañen hasta la 1 de la tarde. Ahora tenemos tertulia con Antonio Alarcón, con Javier Abreu, con Teresa Verastegui. Tenemos este espacio Tenerife 2030 y más cosas que son actualidad que contaremos, repito, hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya ha terminado la declaración de Rita Barberá ante el Tribunal Supremo por un supuesto blanqueo de capitales que presuntamente vincula a la senadora y exalcaldesa de Valencia con el caso Imelsa. Ha comparecido ante el juez durante una hora. Vamos hasta el Tribunal Supremo, allí está Patricia Rossetti.
Poco más de una hora ha durado la declaración de Rita Barberá. Respuestas al instructor, al fiscal y a su defensa, pero no a la acusación popular que ejerce el PSOE. Preguntas que se aportarán por escrito. Rita Barberá ha reconocido haber aportado 1.000 euros al grupo municipal.